Capítulo 203. El Padre Nuestro. Jesús sale con los suyos de una casa próxima a los muros de la ciudad. Creo que del barrio de Beseta, porque para salir de los muros se tiene que pasar todavía por delante de la casa de José, que está cerca de una puerta que he oído que la llaman Puerta de Herodes. La ciudad está semidesierta en esta noche serena y lunar. Comprendo que la Pascua ha sido consumida en una de las casas de Lázaro, que no es de ninguna manera la casa del cenáculo. Esta se encuentra completamente al otro extremo respecto a aquella, una al norte, la otra al sur de Jerusalén. En la puerta de la casa, Jesús, con ese gesto suyo cortés, se había despedido de Juan de Endor, dejándolo como custodio de las mujeres y dándole las gracias por esto mismo. Había besado a Marcián, que también había venido a la puerta. Ahora Jesús se encamina hacia afuera de la llamada Puerta de Herodes.
¿A dónde vamos, Señor?
Vengan conmigo. Los llevo a coronar la Pascua con una perla anhelada y singular. Por este motivo he querido estar solo con ustedes, mis apóstoles. Gracias, amigos, por el gran amor que me tienen. Si pudieran ver cómo me consuela, se asombrarían. Fíjense, yo me muevo entre continuas contrariedades y desilusiones. Desilusiones por ustedes. Convénzanse de que por mí no tengo ninguna desilusión, pues no me ha sido concedido el don de ignorar. Por esta razón también les aconsejo que se dejen guiar por mí. Si permito una cosa, la que sea, no opongan resistencia a ello. Si no intervengo para poner fin a algo, no se tomen la iniciativa de hacerlo ustedes. Cada cosa a su debido tiempo. Confíen en mí, en todo.
Ya están en el ángulo nordeste de la muralla. Vuelven la esquina y van siguiendo la base del monte Moria hasta un punto en que por un puentecito pueden cruzar el Cedrón.
¿Vamos al Getsemaní?
No, más arriba, a la cima del Monte de los Olivos.
¡Qué bonito será!
También le habría gustado al niño.
Tendrá oportunidad de verlo otras muchas veces. Estaba cansado y además es un niño. Quiero ofrecerles una cosa grande, porque ya es justo que la tengan.
Suben entre los olivos, dejando Getsemaní a su derecha, subiendo más arriba por el monte hasta alcanzar la cima, en que los olivos forman un peine susurrador. Jesús se para y dice:
Detengámonos aquí. Queridos, muy queridos discípulos míos, continuadores míos en el futuro, acérquense a mí. Un día, hace varios días, me han dicho: enséñanos a orar como lo haces tú. Enséñanos como Juan enseñó a los suyos, para que nosotros discípulos, podamos orar con las mismas palabras del Maestro. Siempre les he respondido, lo haré cuando vea en ustedes un mínimo suficiente de preparación para que la oración no sea una fórmula vana de palabras humanas, sino verdadera conversación con el Padre. Pues bien, ha llegado el momento. Poseen ahora lo suficiente para poder conocer las palabras dignas de ser elevadas a Dios. Y quiero enseñárselas esta noche, en la paz y el amor que reina entre nosotros. En la paz y el amor de Dios y con Dios, porque hemos prestado obediencia al precepto pascual como verdaderos israelitas y al imperativo divino de la caridad hacia Dios y el prójimo. Uno de ustedes ha sufrido mucho en estos días por un hecho del que no tenía culpa alguna y por el esfuerzo que ha tenido que hacer consigo mismo para contener la indignación que tal acción le había producido. Sí, Simón de Jonás, ven aquí. No ha habido ni una sola emoción de tu corazón que me haya pasado desapercibida. No ha habido pesar que no haya compartido contigo, yo y tus compañeros.
Pero tú, Señor, has recibido una ofensa mucho mayor que la mía. Ello significaba para mí un sufrimiento, más grande, no, más perceptible, no, tampoco, más. Quiero decir que el hecho de que Judas haya sentido repugnancia por participar en mi fiesta me ha dolido como hombre. Pero al ver que tú te sentías apenado y ofendido, me ha dolido de otra forma y me ha causado doble sufrimiento. Yo no quiero gloriarme ni quedar bien usando tus palabras, pero tengo que decir, si cometo acto de soberbia, dímelo, tengo que decir que he sufrido con mi alma y duele más.
No es soberbia, Simón. Has sufrido espiritualmente porque Simón de Jonás, pescador de Galilea, se está transformando en Pedro de Jesús, maestro del Espíritu, por el cual sus discípulos se vuelven activos y sabios en el Espíritu. Por este progreso tuyo en la vida del Espíritu, por este progreso vuestro, quiero enseñarles esta noche la oración. ¿Cuánto han cambiado desde el tiempo del retiro solitario?
Bartolomé pregunta un poco incrédulo.
¿Todos, Señor?
Comprendo lo que quieres decir, pero yo les estoy hablando a ustedes 11, no a otros.
Pero, ¿qué le pasa a Judas de Simón, maestro? Nosotros ya no lo comprendemos. Parecía tan cambiado. Y ahora, desde que hemos dejado al lago...
Calla, hermano. La clave de este misterio la tengo yo. Se ha pegado ahí un trocito de Belcebú. Fue a buscarlo a la caverna de Endor buscando poder causar impresión. Y fue servido. El maestro lo dijo ese día. En Gamalá, los diablos entraron en los cerdos. En Endor, los diablos, habiendo abandonado al pobre Juan, entraron en él. Está claro. Déjame que lo diga, maestro. Total, está aquí en la garganta. Y si no lo digo, no sale y me enveneno.
Calma, Simón.
Sí, maestro. Te aseguro que no me comportaré con él de forma insolente. Pero digo y pienso que, siendo Judas un vicioso, ya nos hemos dado cuenta todos, es un poco afín al cerdo. Y se comprende que los demonios elijan de buena gana los cerdos para sus cambios de casa. Bien, ya lo he dicho.
Santiago de Cebedeo pregunta a Pedro.
¿Lo crees así?
¿Y qué otra cosa puede ser? No ha habido ningún motivo para que se haya vuelto tan intratable. Peor que en el agua especiosa. Y allí podía pensar que era el lugar y la estación lo que lo ponían nervioso. Pero ahora...
Hay otro motivo, Simón.
Dilo, maestro, con gusto cambiaré de opinión acerca de mi compañero.
Judas está celoso. Su inquietud es por celos.
¿Celoso? ¿De quién? No tiene mujer y, aun en el caso de que la tuviera y fuera con otras mujeres, yo creo que ninguno de nosotros manifestaría desprecio hacia este condiscípulo.
Está celoso de mí. Observa esto. Judas se ha alterado después de Endoro y de Esdrelón, o sea, cuando ha visto que me he ocupado de Juan y de Yavés. Ya verás cómo ahora que Juan, sobre todo Juan, dejará nuestro grupo, pasando de mí a Isaac, volverá a estar alegre y tranquilo.
Bien, bien. Pero no me irás a decir que no se ha apoderado de él un diablo. Y sobre todo, no, lo digo, sobre todo, no me irás a decir que ha mejorado en estos meses. Yo también estaba celoso el año pasado, cuando querían que no fuésemos más de nosotros seis, los primeros seis. ¿Te acuerdas? Sin embargo, ahora déjame invocar a Dios por una vez como testigo de mi pensamiento. Ahora digo que cuando más discípulos hay en torno a ti, más feliz me siento. Quisiera tener a todos los hombres y conducirlos a ti, y todos los medios para auxiliar a los que lo necesitan, para que la miseria no le significase a ninguno un obstáculo para llegar a ti. Dios ve que digo la verdad. Pero, ¿por qué soy así ahora? ¿Por qué me he dejado cambiar por ti? Él no ha cambiado, es más, que sí, maestro. Que le han entrado un demonio, hombre.
No digas eso. No lo pienses. Ora porque se cure. Los celos son una enfermedad.
Que a tu lado se cura si uno quiere. Lo soportaré por ti, pero qué difícil.
Ya te he dado el premio. El niño. Ahora voy a enseñarte a orar.
Judas Tadeo entonces dice:
Sí, hermano, hablemos de esto. Hablemos de mi homónimo, solo para recordar que es esto lo que necesita. Creo que ya ha recibido su castigo en el hecho de no estar en este momento con nosotros.
Escuchen. Cuando oren, digan: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a la tierra, como está en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros se las perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno.
Jesús está en pie, se había levantado para decir la oración. Todos lo han imitado, atentos y emocionados.
No hace falta nada más, amigos míos. En estas palabras está encerrado, como en un aro de oro, todo lo que el hombre necesita para el espíritu y para la carne y la sangre. Con estas palabras piden cuanto les es útil al espíritu, a la carne y a la sangre. Y si hacen lo que piden, obtendrán la vida eterna. Tan perfecta es esta oración que no será menoscabada ni por el tempestuoso oleaje de las herejías, ni por el paso de los siglos. La mordedura de Satanás fragmentará el cristianismo. Muchas partes de mi carne mística sufrirán la separación para formar células aisladas en el vano deseo de constituirse en cuerpo perfecto, como será el cuerpo místico de Cristo, el formado por la totalidad de los fieles unidos en la Iglesia Apostólica, que será la única verdadera Iglesia mientras exista la tierra. Estas partículas separadas, privadas por tanto de los dones que habré de dejar a la Iglesia Madre para nutrir a mis hijos, se llamarán de todas formas cristianas, pues darán culto a Cristo y, a pesar de su error, siempre recordarán que de Cristo han venido. Pues bien, también ellas dirán esta oración universal. Recuérdenla bien, medítenla continuamente, aplíquenla en vuestras acciones. Basta para santificarse. Si uno estuviera solo entre paganos, sin iglesias, sin libros, tendría ya en esta oración todo lo cognoscible para meditar y una iglesia abierta en su corazón para esta oración. Tendría una regla segura y una segura santificación. Padre nuestro. Yo lo llamo Padre. Es Padre del Verbo, Padre del Encarnado. Así quiero que lo llamen ustedes, porque ustedes son uno conmigo, si permanecen en mí. El hombre debía echarse rostro en tierra para exclamar, suspirando, envuelto en los temblores del miedo, la palabra Dios. Quien no cree en mí y en mi palabra está todavía inmerso en este temblor paralizador. Observen lo que sucede en el templo. No solo Dios, sino incluso el recuerdo de Dios está encelado tras triple velo a los ojos de los fieles. Separaciones de espacio, separaciones con velos. Todo se ha tomado y aplicado para decir al que ora, tú eres fango, él luz, tú abyecto, él santo, tú esclavo, él rey. Mas ahora, álcense, acérquense. Yo soy el sacerdote eterno. Puedo tomarlos de la mano y decirles, vengan. Puedo descorrer el velo del templo y abrir de par en par el inaccesible lugar que ha permanecido cerrado hasta ahora. ¿Y por qué cerrado? Por la culpa, sí, pero aún más clausurado por el pensamiento degradado de los hombres. ¿Por qué cerrado? Si Dios es amor, si Dios es Padre. Yo puedo, debo, quiero elevarlos al azul del cielo, no rebajarlos al polvo. No que estén lejanos, sino cerca. No como esclavos, sino como hijos que se reclinen sobre el pecho de Dios. Padre, Padre, digan. No se cansen de pronunciar esta palabra. No saben que cada vez que la dicen, el cielo resplandece por la alegría de Dios. Aunque no expresaran otra palabra, diciendo esta con verdadero amor, ya harían una oración grata al Señor. Padre, Padre mío, dicen los pequeños a sus padres. Esta es la primera palabra que dicen, Madre, Padre, pues ustedes son los pequeñuelos de Dios. Yo los he generado, con mi amor he destruido al hombre viejo que eran, haciendo nacer así al hombre nuevo, al cristiano. Invoquen, pues, al Padre Santísimo que está en los cielos con la primera palabra que aprenden los niños. Santificado sea tu nombre. Es el nombre más santo y tierno que existe. El terror del culpable les ha enseñado a celarlo bajo otro. No, basta ya de decir Adonai, basta. Es Dios, es ese Dios que en un exceso de amor ha creado a la humanidad. La humanidad, de ahora en adelante, purificados sus labios con el lavacro por mí preparado, llámelo por su nombre, esperando a comprender con plenitud de sabiduría el verdadero significado de este incomprensible nombre, cuando, fundida con él, en sus mejores hijos, sea elevada al reino que ha venido a instaurar. Venga tu reino a la tierra como está en el cielo. Deseen con todas vuestras fuerzas que venga. Si viniera, la alegría habitaría la tierra. El reino de Dios en los corazones, en las familias, en las gentes, en las naciones. Sufran, trabajen, sacrifíquense por este reino. Sea la tierra espejo que refleje en las personas la vida del cielo. Llegará, un día llegará todo esto. Pero antes de que la tierra posea el reino de Dios, han de venir siglos y siglos de lágrimas y sangre, de errores y persecuciones, de bruma rasgada por destellos de luz irradiadas por el faro místico de mi iglesia, la cual, si bien es barca y no será hundida, es también arrecife, que resiste cualquier golpe de mar y mantendrá alta la luz, mi luz, la luz de Dios. Cuando esto llegue, será como la llamarada intensa de un astro que, alcanzada la perfección de su existencia, se disgrega, cual desmesurada flor de los jardines celestes, para exhalar en un rutilante latido su existencia y su amor a los pies de su Creador. Llegar, llegará. Entonces, comenzará el reino perfecto, beato, eterno del cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La propia voluntad se puede anular en la de otro solo cuando se le llega a amar con perfección. La propia voluntad se puede anular en la de Dios solo cuando se han alcanzado las virtudes teologales en forma heroica. En el cielo, donde no hay defectos, se hace la voluntad de Dios. Sepan ustedes, hijos del cielo, hacer lo que en el cielo se hace. Danos nuestro pan de cada día. En el cielo se nutrirán solo de Dios. La beatitud será vuestro alimento. Mas aquí todavía tienen necesidad de pan. Son los párvulos de Dios. Justo es entonces decir: Padre, danos el pan. ¿Temen no ser escuchados? Oh, no. Consideren esto. Si uno de ustedes tiene un amigo y ve que no tiene pan, y debe dar de comer a otro amigo o pariente que ha llegado a su casa al final de la segunda vigilia, irá al primero y le dirá: Amigo, préstame 3 panes porque tengo un huésped que ha venido ahora y no tengo qué darle de comer. ¿Podrá acaso oír como respuesta desde el otro lado de la puerta: No me molestes, que ya he cerrado la puerta, la he trancado y mis hijos duermen a mi lado. No puedo levantarme a darte lo que me pides? No. Si es un verdadero amigo al que se ha dirigido, y si insiste, recibirá lo que pide. Lo recibiría incluso aunque el amigo fuera poco bueno por su insistencia, porque aquel a quien se lo pidieran, con tal de que no le molestasen, se apresuraría a darle cuantos panes quisiera. Pero ustedes, cuando dirijan vuestra oración al Padre, no se dirigen a un amigo de este mundo, sino al amigo perfecto, que es el Padre del cielo. Por tanto, les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Pues a quien pide, se le da. Quien busca, halla. Y a quien llama, se le abre la puerta. ¿Qué padre a su propio hijo que le pide un pan, le pondrá en la mano una piedra? ¿Qué padre dará a su hijo una serpiente en vez de un pez asado? Un padre que se comportase así con su prole sería un sinvergüenza. Ya lo he dicho, pero lo repito para moverlos a sentimientos de bondad y confianza. Así pues, si uno que estuviera en su sano juicio no daría un escorpión en vez de un huevo, ¿cómo no les va a dar Dios con mucha mayor bondad lo que piden? En efecto, Él es bueno, mientras que ustedes, por el contrario, en más o en menos, son malos. Pidan, pues, con amor humilde y filial, vuestro pan al Padre. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay deudas materiales y deudas espirituales. Las hay también morales. Deuda material es la moneda o la mercancía que deben restituirse por haber sido prestadas. Deuda moral es la estima arrebatada y no correspondida, el amor querido y no dado. Deuda espiritual es la obediencia a Dios, de quien se exige mucho, dándole bien poco, y el amor a Él. Dios nos ama y se le debe amor, como se debe amor a una madre, a la esposa, al hijo, de quienes se exigen muchas cosas. El egoísta quiere tener, pero no da. Pero el egoísta está en las antípodas del cielo. Tenemos deudas con todos, desde con Dios hasta con el esclavo, pasando por los familiares, los amigos, el prójimo en general, y los que están a nuestro servicio, pues todos estos son, en el fondo, iguales que nosotros. ¡Ay de quien no perdone! Porque no será perdonado. Dios no puede, por justicia, condonar la deuda que el hombre tiene para con Él, Santísimo, si el hombre no perdona a su semejante. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. El hombre que no ha sentido la necesidad de compartir con nosotros la cena de Pascua, me preguntó hace menos de un año.
¿Cómo? ¿Tú pediste no ser tentado? En la tentación, ¿pediste ayuda contra ella?
Estábamos nosotros dos solos. Le respondí. Luego, esta vez éramos cuatro. En una solitaria región repetí la respuesta, pero todavía no fue suficiente porque en un espíritu inamovible es necesario demoler la funesta fortaleza de su obcecación para abrirse paso. Por tanto, lo seguiré diciendo 1, 10, 100 veces hasta que todo se cumpla. Ustedes, sin embargo, que no están acorazados dentro de infaustas doctrinas y aún más infaustas pasiones, oren así. Oren con humildad para que Dios impida las tentaciones. Ah, la humildad. Conocerse como uno es. Sin deprimirse, pero conocerse. Decir, soy juez imperfecto de mí mismo y, aunque no me lo parezca, podría ceder. Por tanto, Padre mío, tenme, si es posible, libre de las tentaciones, tan cerca de ti que no permitas al maligno que me dañe. Deben recordar, en efecto, que no es Dios quien tienta al mal, sino que es el mal el que tienta. Rueguen al Padre para que sostenga vuestra debilidad, de forma que no pueda el maligno introducirla en la tentación. He terminado, queridos míos. Esta es la segunda Pascua que paso con ustedes. El año pasado solo partimos el pan y compartimos el cordero. Este año les doy esta oración. Les otorgaré otros dones en las otras Pascuas que pasaré con ustedes, para que una vez que me haya ido a donde el Padre quiere, les quede de mí, que soy el Cordero, un recuerdo en las celebraciones del Cordero Mosaico. Álcense. Vamos. Estaremos en la ciudad para el alba. Es más, mañana tú y tú, hermano mío.
Jesús señala a Simón Zelote y a Judas Tadeo.
Irán por las mujeres y el niño. Tú, Simón de Jonás, y ustedes se quedarán conmigo hasta que estos vuelvan. Luego iremos juntos a Betania.
El grupo baja hasta el Getsemaní y entran en la casa para descansar. Y todo termina.